En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasamos por su lado en mitad de nuestra ciudad y su silencio no nos llama la atención, pero dentro de los monasterios y conventos la vida es inagotable. Vidas llenas de oración y trabajo, de entrega al Señor y a su Iglesia. La oración que se eleva desde los monasterios es la voz de la Iglesia y de tantos hombres y mujeres que no pueden o no saben rezar. Hoy les vamos a hablar de la jornada Pro Lantibus, que a pesar de celebrarse el pasado domingo, nosotros no lo olvidamos. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Cristina Castellanos les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Y hoy tenemos un programa un poco especial. David, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, un viernes más, ¿qué tal?
No tenemos sentada aquí a Sor Rocío, está a unos metros del estudio de COPE. Ella es la madre superiora del convento del Corpus Christi. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Pues paz y bien, muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar a conocer un poquito qué es esto de la jornada de Pro Lantibus y la jornada y la Santísima Trinidad que celebrábamos el pasado domingo, Sor Rocío.
Pues mire, nosotras comenzamos diciendo con esta, primero agradecer la oportunidad de poder dar este testimonio dentro de nuestra vida de silencio y de oración y querer compartir, ¿no? Pues bueno, la liturgia del domingo Pro Lantibus está enmarcada en el Día de la Santísima Trinidad, que es el misterio central de nuestra fe, ¿no? Y por lo tanto, estrechamente relacionada y muy acertadamente con lo que es el misterio de nuestra vida contemplativa, porque la Santísima Trinidad pues es la fuente de todas las dones y gracias y del misterio de la vida íntima de Dios, de esa comunión, de ese amor. Entonces, nuestra vida contemplativa está enganchada, engarzada, enraizada, con su eje central en la vida trinitaria. Y simplemente es un reflejo de esa vida íntima de Dios a la que nosotras hemos hecho nuestra dimensión central y la queremos testimoniar. Es decir, nuestra vida sigue siendo esa búsqueda constante de Dios y también ese acercamiento de esa vida íntima de Dios a los demás. Es decir, si la vida trinitaria y es todo para la Iglesia, para nosotros, es el misterio central, por la relación con el misterio de Dios vivo, el primado de la vida del Espíritu y de la adoración, y la comunión con ese amor, ha de ser pues súper central, ¿no? Y entonces nosotras entramos en ese misterio que comporta esa búsqueda continua y queremos ser ese testimonio en la Iglesia de que Dios sí existe, que es real, que es viviente, que es comunión, que es amor, que es un poco todo esto, y lo acercamos en la Iglesia. Y aparte de todo esto, como estamos dedicadas a la oración, como este eje central que le comento, que es el corazón de nuestra vida y de la Iglesia, y para la Iglesia, pues somos ese enganche con todos los componentes de la Iglesia, del pueblo de Dios y la humanidad ante Dios.
Y este,
en
este...
un poco
sí. Un poco de una manera, entre comillas, elevado, ¿no, David?
Sí, elevado. Pues, Sor Rocío, yo quería preguntarle, dentro del misterio de la vida íntima que estáis buscando todos los días, una jornada como la jornada Pro Lantibus, ¿la vivís de una manera especial? ¿Qué hacéis en los conventos
pues
y monasterios?
Claro, muchas gracias. Toda nuestra vida está traspasada de Dios, desde el comienzo del día hasta el final del día y durante el descanso. Es como la oración para nosotras no son momentos puntuales, es todo. Toda nuestra vida es observar, considerar y contemplar. Nos levantamos por la mañana temprano porque creemos que la alabanza a Dios tiene que comenzar desde los primeros momentos. Es muy hermoso pensar que cuando nosotras nos levantamos en otra parte del mundo, se están acostando. Y esa alabanza y esa oración ante Dios por todos es continua. La alabanza a Dios por sí mismo, por ser Dios, agradecemos y le alabamos. Y aparte, estamos orando e intercediendo por el mundo, es continua. Nosotras nos levantamos, otros se acuestan, unas comenzamos a rezar, otras siguen, otras terminan, ¿no? Pues está traspasado, como le digo. Entonces, es una oración que comienza con la hora litúrgica de la Iglesia, que está dividida a lo largo del día para santificar esa jornada en Dios, ¿no? Comenzaríamos rezando laudes, con una oración personal que para nosotras es fuente de alimento, porque tenemos que cuidar y mimar esa intimidad con Dios. Si no vamos al pozo de agua viva a saciarnos, no podemos dar a los demás, no podemos acercarnos al dolor y sufrimiento para ser sostenedoras de esos miembros vacilantes, ¿no? Si no vamos a la fuente, ¿no? A la palabra. Y después, bueno, la jornada, el eje central sería la Eucaristía, que para nosotras, bueno, pues es todo, es esencial en nuestra forma de vida, ¿no? Esa comunión que busca comunión, que vive de comunión, claro. Y después ya estaría engarzado todo el día en el trabajo, en las tareas pequeñas, que son medios, mediante el silencio, mientras la actividad manual, para ir colaborando con la obra redentora de Dios y creadora a lo largo de todo el día, en un clima de silencio y de adoración. Y en todo ello siempre tenemos presente las necesidades de la Iglesia y de la humanidad. Somos ese eco, esa voz, ese clamor del mundo a Dios, ¿no? Con las mismas palabras que Dios ha entregado al mundo.
Nos has explicado el significado de la Santísima Trinidad, así como lo que es una jornada dentro de un monasterio. A mí me gustaría también conocer cuál es vuestra formación, si podéis veros en algún momento con el resto de sí. comunidades de vida consagrada de nuestra provincia, sobre todo, ¿no? Que me imagino que a nivel de federaciones de Castilla y León tengáis también momentos de formación. ¿Y qué supone esto para vosotros, estos días, estas pequeñas salidas en vuestro día a día?
Bueno, gracias a la diócesis tenemos encuentros anuales que sirvieron para no solamente ayudarnos en la formación y estar enganchadas con el querer de la Iglesia en cuanto a la materia formativa, ¿no?, de los temas de formación, de interés de la Iglesia, ¿no?, sino para conocernos, para conocer las realidades de los distintos monasterios de Segovia e ir creando esos lazos de comunión entre nosotras. Primamos especialmente este encuentro que tenemos todos los años, convocado por el señor obispo y alentado y promovido por nuestro vicario de religiosas, en el que podemos no solamente compartir nuestras inquietudes, nuestra vida, la formación, sino ir conociendo más nuestras realidades monásticas. Y creo que es algo a tener muy en cuenta. De esos encuentros dimana otros pequeños encuentros que podemos tener de manera puntual, pues en acontecimientos muy concretos y siempre muy reglados con las estructuras y con nuestras normativas, ¿no? Es verdad que también tenemos cada una de nuestras federaciones, donde también, bueno, se trabaja formación y encuentros, ¿no? Siempre a tenor de nuestra vida claustral y contemplativa.
En estos momentos, ¿cómo es la vida, la juventud de los monasterios de clarisas de nuestra provincia?
Bueno, pues es verdad que no tenemos grandes números de vocaciones, va a haber logoteo, que eso es importante, que el Señor sigue llamando. Y nosotros creemos que no hay una crisis de vocaciones, sino de escucha, porque Dios sigue llamando, ¿no?, al corazón del ser humano y le llama a su búsqueda y a su intimidad. Pero es cierto que, bueno, pues las circunstancias muchas veces sociales, familiares, las estructuras van cambiando. La realidad de nuestra diócesis podría ser conventos muchas veces envejecidos, pero donde empieza a haber goteos y donde sí que hay una calidad y dignidad de vida, ¿no?, y donde se ofrece la posibilidad de poderse encontrar con nosotras, ¿no? Entonces, en esos pequeños rebrotes que empiezan a surgir, podemos ver despuntando también esa vida, ¿no?, que se va sucediendo. Porque la vida contemplativa, pensamos, yo creo también, que es verdad que pueden ir desapareciendo algunas presencias, ¿no?
Pero van naciendo otras, como bien dices.
Pero van naciendo otras o se van revitalizando, porque la vida contemplativa puede variar o modificarse o cambiar o revitalizarse o suprimirse de presencias, pero no la vida contemplativa. Eso siempre va a estar, siempre va a ser, de una manera o de otra.
Podríamos hacer un símil, ¿no? Evoluciona la sociedad también, evoluciona la Iglesia y evolucionan los monasterios y conventos, ¿no? Tal vez estemos dando un pequeño giro, aunque siempre la Iglesia, sus pasos son cortos.
La Iglesia es madre y, por lo tanto, nos va ofreciendo instrumentos, como ahora, por ejemplo, Cororans, pues está esta aplicación a la instrucción Vultum Dei Querere, que es una maravilla, en la que nos van ayudando con herramientas a ir viendo cómo somos creativas en esa revitalización, en ese dinamismo, ¿no? Pero ciertamente los tiempos van cambiando, lo esencial es inmutable a nuestra forma de vida, nuestra vida contemplativa, claustral, la búsqueda del silencio, la búsqueda de Dios constante, ¿no? Ese engarchar, ¿no? Porque creemos que no se puede prescindir del movimiento hacia el exterior en el buen sentido, es decir, la vida auténticamente contemplativa desde el misterio de Dios se vuelve al mundo, pero en la dimensión orante, que es nuestra actividad. Nosotras no estamos llamadas a la evangelización directa, sino a evangelizar a testimoniar, a hacer misión, como decía el lema este año, con una vida transfigurada por la presencia de Dios, ¿no? Y ofrecerlo en medio de la Iglesia.
Vamos, hemos estado hablando de muros para adentro, por así decirlo, pero ahora vamos a traspasar esos muros, vamos a salir a la calle real, que la tenéis ahí al ladito. ¿Cuál es vuestra relación con los segovianos y cómo se os valora?
Pues mira, yo creo que somos muy queridas y sobre todo yo creo que en un conjunto importante de personas, de los fieles cristianos de la diócesis de Segovia, sí valoran nuestra vida contemplativa, me refiero concretamente también a nuestro monasterio. Tenemos una relación cercana, siempre encuadrada en la realidad de que somos monjas de vida contemplativa y de clausura, ¿no? Pero intentamos estar muy cercanas a todo nuestro entorno, a la problemática, a la realidad eclesial, pero también de nuestros vecinos, ¿no? De la realidad, como ellos están pendientes del monasterio. El monasterio no es una cosa alejada, sino cercana en el corazón de la ciudad, ¿no? Yo creo que estamos en un marco muy concreto del casco antiguo, ¿no? Marcado con el arte, con la historia, ¿no? Y yo creo que se da la mano un poco todo y nos sienten en el corazón del casco antiguo como una presencia sencilla, cercana, pequeña, pero vital, ¿no? Y sentimos muy, muy cercana a la gente que colabora con nosotros, bien la cofradía, bien fieles, bien coros, determinadas personas que siempre están alrededor para hacer también todo lo que es la alabanza y todo lo que es nuestra vida, poderlo también proyectar hacia afuera.
Pues muchas gracias, Rocío. Yo creo que tus palabras son muy, muy alentadoras. Eres una persona que lo tienes muy claro y lo que estamos fuera de los muros del convento, pero que admiramos la vida que hacéis, pues es un placer escucharos y tenemos muchas más claro gracias. Y más fácil vuestra vida.
Yo siempre hemos comentado que nuestra vida contemplativa surge como una respuesta a un Dios que se entrega totalmente sin reservas. Por eso nuestra entrega, aunque sea escondida y aparentemente ineficaz y que no aparentemente que no tiene como un resorte así como social llamativo, ¿no? Creemos que es entregarse sin reservas a aquel que ya se ha entregado por nosotras totalmente, ¿no? Sí. Una vida escondida aparentemente, una vida donada enteramente por amor a los demás, siendo esas sostenedoras de los miembros vacilantes de la Iglesia universal, pero diocesana también.
Sí, señor. Yo creo que es el valor de la oración que vosotros lleváis a gala y nos hacéis el favor a los que estamos fuera de rezar por nosotros. Pues mucho, Rocío, muchísimas gracias.
Muy
y
amable.
Ya nos hablaremos en otra ocasión. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muy
gracias,
amable.
Rocío.
Dios les bendiga. Gracias.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
El domingo celebramos la jornada del Corpus. Nos va a hablar de las novedades que trae esa procesión don Emilio Montero. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de la historia de la procesión del Corpus.
Muy bien, pues la fiesta del Corpus, su ceremonial fundamental fue promovido por la religiosa Santa Juliana de Montcornillón, y celebrándose por primera vez en el año 1246 en la diócesis de Lieja. Unos años más tarde, en 1264, fue instituida como festividad para toda la Iglesia por el Papa Urbano IV y se fijó para el jueves después de la octava de Pentecostés al conocer un milagro que ocurrió en Bolsena en 1263. La festividad tiene siempre ha contado con una gran devoción y se celebra con gran esplendor, pues, en el siglo XVI en Segovia, según referencias documentales, aunque probablemente se varía conmemorando con anterioridad. La procesión tiene el origen o lo fundamental sucede, pues, como ya digo, en esta fundación de lo que es el Corpus Christi, y pues recorrerá nuestras calles expuesto en su valiosa y bella custodia, obra del orfebre madrileño Rafael González Overa, como todos los años. Y este año pues vamos a introducir lo fundamental este año, es querer consolidar lo que ya conseguimos el año pasado, en el cual pues hubo una mayor participación de diferentes instituciones. Se recuperó que viniera de nuevo la Orden de Malta, infanzones de Illescas o nobles linajes de la ciudad de Segovia, y aparte de eso, pues de potenciar, como digo, o que eso que hemos conseguido pues quede afianzado. Este año va a haber dos novedades fundamentales, que es va a haber un nuevo recorrido un poco más amplio, que tiene un mayor sentido, será más acogedor, y por otro lado, que también habrá durante ese recorrido una estación más, un altar más. El año pasado pues estaba San Miguel, San Martín y el Corpus Christi, y este año se va a incorporar en la iglesia del seminario. Y digo porque tiempo va a tener un mayor sentido, puesto que, como bien saben toda la gente, ¿no?, pues el Corpus Christi lo instituyó Jesucristo el día de Jueves Santo, pero también instituyó lo que es el sacerdocio, y el sacerdocio está lógicamente íntimamente ligado con la Eucaristía. Si no hay sacerdocio, no hay Eucaristía. Entonces, por eso hemos pensado que la procesión podía dirigirse hasta lo que es el obispado, que es la sede de la diócesis, donde está el obispo, donde están los seminaristas que se forman, y además está la residencia sacerdotal, donde hay muchos sacerdotes que viven en ella, muchos de ellos ya retirados, con lo cual pues tiene un mayor sentido llegar hasta ella, rodear lo que es todo este edificio, para luego bajar por Obispo Gandásegui hacia la Casa de los Picos, y ya subir por la calle Real hasta la catedral.
Esa es la procesión que tenemos aquí en Segovia capital. Ya nos has contado, Emilio, que la tradición viene del siglo XIII hasta nuestros días, pero profundízanos un poquito más. Cuéntanos cuál es el significado de las procesiones del Corpus. ¿Por qué se saca a Jesús sacramentado a la calle?
Pues precisamente, pues ya digo, porque es una especie de reconocimiento a lo que es la base o lo fundamental en la vida cristiana, que es la Eucaristía. Y la Eucaristía es el mayor regalo que nos ha hecho Jesús a nosotros desde la Ascensión, porque Jesús lo que quiso es quedarse con nosotros, quedarse presente con nosotros para siempre. Y por eso digo que cuando ascendió a los cielos es el mayor regalo que nos dejó, que es la Eucaristía, que hace que esté presente con nosotros pues siempre en el altar, en el altar cuando está la hostia santa en él, y luego pues que es este homenaje que nosotros tenemos con este regalo que lo celebramos el día del Corpus, como homenaje pues precisamente a este gran regalo que Dios nos hace, y no solamente para poderlo contemplar y adorar en lo que es las iglesias, sino también que se haga presente en nuestras calles, como es el reconocimiento.
En este homenaje también están muy presentes los niños, ¿no?, en la calle este día.
Sí, efectivamente. Los niños de primera comunión, pues juntamente con sus formadores, catequistas y sus familias, pues es muy importante el que estén con nosotros, que acudan a esta procesión, porque es una hermosa fiesta en la que todos los segovianos, pues aparte de ofrecer los pétalos de nuestro cariño y para darle gracias pues por la Eucaristía, por este gran regalo que, no, como digo, nos hizo Jesús antes de la Ascensión. Y los niños pues son fundamentales, ya lo dijo Jesús, que dejar que los niños se acerquen a mí, y sobre todo pues este año, sobre todo estos niños que han tomado la primera comunión por primera vez, pues es muy bonito que acompañen al Santísimo, y pues como todos los años, pues aproximadamente unos 300 niños de todas las parroquias y colegios de Segovia, pues formarán parte de esta procesión.
Recuérdanos dónde van a estar situadas esas estaciones o altares, así como las celebraciones, ¿a qué hora dan comienzo en la Santa Iglesia Catedral?
Sí, pues las estaciones estarán situadas, la procesión, como digo, tiene un recorrido diferente, uh-huh. Saldremos de la catedral y a través de la Plaza Mayor iremos por la calle Infanta Isabel, que es una calle muchísimo más recogida, más acogedora, que no cuando íbamos por la calle de San Juan o los huertos, y por esta zona iremos en dirección a la iglesia de San Martín. El año pasado ahí es donde estaba el altar, en la parte superior, sin embargo este año no, o sea, continuaremos para llegar por la calle, hasta llegar a lo que es la iglesia del seminario.
¿Por la calle del seminario?
La calle del seminario, hasta el seminario, y ahí en esa escalinata pues habrá otro altar, que probablemente, o un acto eucarístico, todavía no está muy bien definido, que quizá participen las madres concepcionistas. A continuación, digo, bordearemos por Obispo Gandásegui, sé que van a adornar también esos pasadizos que de acceso entre el obispado y lo que eran los antiguos campos de deportes, van a estar adornados con colgaduras, con lo cual será un rincón precioso de bajada, estrechito, de acceso hasta lo que es la esquina con la calle de los Picos, Y en ese momento giraremos hacia la derecha, o sea, hacia en dirección a la Plaza Mayor, y entonces cuando nos encontramos a la altura de San Martín, pero en la parte de abajo, habrá otra estación. A continuación seguiremos hasta el Corpus y ahí estará la tercera, que las monjas de Clarisa saldrán y creo que efectuarán unos cánticos, aparte de la oración eucarística que dirigirá nuestro señor obispo. La primera estación, que se me había olvidado decirla, está en San Miguel, en la iglesia de San Miguel. Es decir, en el momento que abandonamos la Plaza Mayor, ahí está la iglesia de San Miguel.
¿A qué hora se sale de la catedral, Emilia?
La misa empezará aproximadamente a las 11:15 y nosotros esperamos que la procesión pues salga una hora después, y para concluir, para volver de nuevo a la catedral a la 1:30. Aproximadamente, que será la bendición final del obispo, o sea, todos los participantes en la procesión acudiremos de nuevo a la catedral, los niños, todos, uno de los niños harán una oración final de agradecimiento a la hostia sagrada, al Santísimo, una oración al Santísimo, y ya para finalizar el obispo pues les dará su bendición y ya con eso queda concluido el acto.
Pues esa cita a las 11:15 de la mañana del domingo, la celebración de la jornada del Corpus en la Santa Iglesia Catedral de Segovia. Muchísimas gracias, don Emilio, por acercarnos estas novedades al programa del Espejo de la Iglesia.
Nada, muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Gracias.
David, continuamos contigo y continuamos hablando de procesiones. De manera breve, te dejamos poco tiempo. Dos minutos y medio, tres.
Como siempre. Ah, bueno, entonces está bastante bien. Pues sí, hemos hablado hoy de las procesiones del Corpus, que son las que tocan. Se nos ha olvidado decir que no solo existe la procesión del Corpus en Segovia ciudad. Hay otras muy importantes, como la octava del Corpus en Fuente Pelayo.
Y otras no tan importantes,
pero la de Fuente Pelayo, la octava del Corpus es el día grande de allí, ¿no? Bueno, yo lo que quería comentar simplemente que las procesiones son o deberían ser una continuación de las celebraciones religiosas, ¿no? De forma que la ciudad, el pueblo, se convierta en un templo al aire libre. Eso sería un poco la idea, ¿no? Que la oración, la contemplación salgan a la calle. Y, por supuesto, también es un acto comunitario y festivo, lógicamente, ¿no? En esa una atmósfera religiosa y popular. Hay otras muchas procesiones, no tan solemnes como la del Corpus, ¿no? Por ejemplo, ahora que llega el verano, que tantas fiestas populares se celebran en Segovia, yo creo que podríamos, Marta, reflexionar un poco sobre el sentido de nuestras romerías y procesiones. Porque sí que es cierto que hay devoción popular, sí que hay un sentido festivo y comunitario muy potente, y esto es esencial, ¿no? El pueblo se une en torno a una referencia compartida. Lo que yo no sé si tenemos siempre presente el sentido de la fiesta y quién es el que nos convoca, ¿no? Muchas veces sabemos que hacemos las cosas por religiosidad popular, por tradición, por costumbres, pero tenemos que a veces pararnos un poquito a ver por qué estamos allí. Y hay una cosa que también nos podría preocupar, el pensar que si los niños y jóvenes de hoy serán capaces de mantener ya no solo el sentido religioso, sino el devocional y el tradicional de estas manifestaciones, porque la participación, como sabemos, no es la misma que de unas personas más mayores, ¿no? Y ejemplos podemos poner muchísimos.
Has hablado de la octava del Corpus en Fuente Pelayo. No podemos olvidar tampoco la granja de San Ildefonso, otra de las grandes procesiones que convocan en Segovia. Pero todos y cada uno de las localidades que conocemos porque hemos nacido en ellas, se sigue manteniendo de una manera viva e intensa estas procesiones del Corpus y los fieles preparan esas estaciones o esos altares con mimo, con cariño y con mucha dedicación. Yo creo que es uno de los días muy especiales y de más silencio por las calles de muchos municipios, David.
Sí, sí, son digamos lo que hemos dicho, las procesiones más solemnes, ¿no? No tienen nada que ver con lo que es luego pues una fiesta de un santo o de San Roque. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el verano de San Roque, son cosas distintas. Esto es como mucho más serio, más solemne.
Pues se nos ha escapado el tiempo una vez más. Esperemos que les haya gustado este Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes, como cada viernes, aquí a la 1:30 de la tarde.